Buenos días desde Historia de España Podcast. Una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spainhistoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Como sabes, también puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast. ¿Cómo? Entra en www.spainhistoryteacher.com y clica el apartado Donaciones. En primer lugar, tenemos que dar las gracias a Dimitri desde Moscú por su aportación. Muchísimas gracias, Dimitri. Hoy vamos a centrar el podcast en el conflicto y la crisis que tuvo la antigua Unión Soviética en los años 20 a partir de la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. La ruptura, podríamos decir, de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña fue un elemento determinante de una crisis grave y prolongada en la Unión Soviética. Con la esperanza de arrancar a China del sistema mundial del imperialismo, Stalin y Bujarin se aferraron al apoyo del Kuomintang de Chiang Kai-shek, que estaba avanzando victoriosamente en la China central contra el gobierno de Pekín. En el curso de 1927, esta estrategia sufrió un desmoronamiento total. Las grandes potencias intervinieron activamente en los asuntos chinos. Una vez que el ejército del Kuomintang ocupó Shanghái, se entregó a una cruel represión de la clase obrera local, destruyendo así las relaciones, ya enrarecidas de todas formas, con, podríamos decir, la Unión Soviética. Unas semanas más tarde sobrevino asimismo la ruptura entre la URSS y el gobierno de la izquierda del Kuomintang en Uchan. Los generales del Kuomintang acometieron el aplastamiento general del ala izquierda de la Revolución China. El colapso de la política hacia China fue tanto más vejatorio para la Unión Soviética cuanto que poco antes todos los éxitos del Kuomintang se habían festejado con manifestaciones de entusiasmo. En mayo de 1927, el gobierno soviético se vio afectado por otro nuevo y duro golpe. El gobierno conservador de Gran Bretaña, irritado por los acontecimientos de China y los esfuerzos soviéticos por socavar su posición internacional y llevado además por motivos de política interna, es decir, la lucha por el Partido Laborista, rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y denunció el Tratado Comercial Soviético-Británico que constituía la base de las relaciones económicas entre los dos países. Gran Bretaña era el socio más importante en el comercio exterior de la Unión Soviética. En las transacciones financieras entre la Unión Soviética y otros países, como por ejemplo Alemania, los bancos británicos jugaban un importante papel. El gobierno soviético empeoró aún más las negativas consecuencias que para él tenía esta ruptura al tomar la decisión, tras una breve disputa interna, de demostrar su energía y adoptar medidas de represalia. El comercio directo con Gran Bretaña cesó casi por completo y la participación de Gran Bretaña en el volumen total del comercio exterior de la Unión Soviética descendió a niveles mínimos. La ruptura con Gran Bretaña tuvo forzosamente repercusiones en todo el sistema de las relaciones exteriores soviéticas. Casi de un día para otro empeoraron las condiciones para la política de colaboración practicada por los soviéticos. Las negociaciones con Francia entraron en una fase de estancamiento. El gobierno soviético esperaba de ellas créditos, así también como la firma de un pacto de no agresión. También naufragaron las expectativas, antes muy reales, de establecer relaciones normales con Yugoslavia y Checoslovaquia. A pesar de ello, la situación de la URSS no estaba totalmente exenta de, podríamos decir, algún rayo de esperanza. El argumento con el que el gobierno británico justificaba su drástico paso encontró ciertamente un amplio eco favorable en la derecha del espectro político europeo, pero la mayoría de los gobiernos se mantuvieron de momento reservados y no mostraron ninguna inclinación a modificar radicalmente su planteamiento político. El gobierno alemán, que trataba de lograr un equilibrio entre el este y el oeste, era el más preocupado. La ruptura anglo-soviética amenazaba con perjudicar al sistema de sus relaciones internacionales y someter a Alemania a la dependencia respecto de alguno de los bandos contendientes. El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Gustav Stresemann, se esforzaba con todas sus energías por convencer a sus colegas occidentales de que una política encaminada a aislar a la URSS del exterior y asumirla en una crisis interna no podía producir ningún resultado deseable. La alterada situación en la política exterior influyó persistentemente en las condiciones internas de la URSS. La autoridad de la dirección del partido había sufrido menoscabo. La debilidad de su política exterior, una vez que se había resuelto en serias complicaciones internacionales, parecía clara. En los círculos políticos soviéticos se registraba confusión y pérdida de una orientación clara. A la vista del fiasco de su política exterior, la dirección del Partido Comunista de la URSS perdió la capacidad para plantearse serenamente las causas y las consecuencias de la situación, siendo presa, por el contrario, de un creciente nerviosismo. Ya en los primeros días, tras la ruptura de las relaciones anglo-soviéticas, tomó cuerpo en el clima de la política interna de la URSS una visible modificación. Una oleada de decepción amenazaba con disgregar la base política del gobierno. Abundaban los abandonos del partido, crecía la influencia de la oposición de izquierda. Amplios estratos de la población se vieron invadidos de pánico ante la posibilidad de una guerra, impresión reforzada además por las referencias a la proximidad de un conflicto bélico en las comunicaciones oficiales. Aleccionados por las amargas experiencias de largos años de hambre y privaciones, las gentes asaltaban materialmente las tiendas. Sobrevino una oleada sin precedentes de acaparamiento. También en el campo se acumulaban reservas, lo que naturalmente inhibía la disposición de los campesinos a desprenderse de sus excedentes de producción. Las limitadas reservas de mercancías con que contaba la URSS desaparecieron con rapidez. En plena paz, el país experimentó dificultades económicas como en vísperas de una guerra. La nueva situación comportó una inflexión de las perspectivas políticas. Antes del fiasco de la política china y de la ruptura con Gran Bretaña, no se había contado demasiado seriamente en Moscú con la posibilidad de una guerra próxima. Los recientes acontecimientos indujeron vacilación en esta confianza. Sin duda, el gobierno debía considerar que una guerra en toda regla contra la URSS requeriría una prolongada preparación diplomática, militar y política. Pero no por eso dejaba de desprenderse de algunas declaraciones de políticos soviéticos la certeza de que una preparación de ese género ya había dado comienzo, que el periodo de la pausa pacífica se acercaba a su término y que en un futuro próximo se llegaría inevitablemente a una guerra. Se la esperaba para 1928 o para alguno de los años posteriores. Un giro de estas características en el pensamiento de la dirección forzosamente había de invertir los planteamientos políticos generales. Ahora pasaban a un primer plano las vehementes exhortaciones a un pronto reforzamiento del ejército y en general de la capacidad defensiva del país, a la adaptación de la economía y de las relaciones sociales a la perspectiva de una guerra cercana y a una más intensa industrialización. La nueva fijación de objetivos, que se traslució sobre todo a principios de verano de 1927 en numerosos discursos de personalidades dirigentes de la política y la economía de la URSS, descolocó todos los cálculos y apreciaciones anteriores y determinó, naturalmente, una sobrecarga adicional para una situación económica que, de todos modos, ya estaba sumida en dificultades extraordinarias. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.